Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 23 de enero. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Iniciamos este martes con muchísima información, mucho que compartirle, que darle a conocer. Como se lo informé el domingo pasado, un juez cambió la medida cautelar a 8 militares acusados por el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, por lo que ellos van a poder seguir su proceso en libertad. Tendrán que presentarse quincenalmente ante el juzgado de distrito, la exhibición también de una garantía económica de 50,000 pesos. Ellos tienen prohibido salir del país y cuentan con un pasaporte, deberán entregarlo al juzgado y no pueden acercarse al estado de Guerrero, tampoco comunicarse ni acercarse con víctimas o testigos protegidos. Y sobre este tema, el presidente López Obrador señaló al Poder Judicial, le dijo que politiza sus decisiones y que además aplicaron un sabadazo, violando todos los procedimientos. También dijo el presidente que pues trataron este asunto como si solamente fuera algo legal y no de justicia. Sara Pablo, voy contigo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que integrantes del Poder Judicial buscan hacerlo quedar mal en el caso Ayotzinapa y al mismo tiempo quieren desprestigiar al ejército. Esto luego de que una jueza ordenó la liberación de 8 militares acusados de desaparición forzada al modificar la medida cautelar y permitir que sigan su proceso en libertad.
¿Y qué buscan? Dos cosas. Una, desprestigio al ejército. Quieren tener los que están detrás, moviendo los hilos, una institución sometida. Y lo segundo, hacerme quedar mal.
Reveló que a través de la Secretaría de Gobernación envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, porque ya esperaba una resolución de esta naturaleza y consideró lamentable que, desde el inicio, dijo, el Poder Judicial protege a quienes participaron en la desaparición de los estudiantes y no se ocupa de garantizar justicia a los padres de los estudiantes.
Sabadazo, eso es un asunto de Estado. No es un asunto de procedimiento legaloide. Lo que hay es un interés político del Poder Judicial. Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. Y como si le hubiésemos dicho, libérenlos. Hace como 15 días, porque ya veíamos venir, igual que la liberación del procurador.
Dijo no estar de acuerdo con el ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien tras la orden de la jueza señaló que es más lamentable aún que abogados de la Secretaría de la Defensa litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México.
No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos. Y es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está politizando este asunto.
Con imágenes de Cristian Ramírez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, la carta que mencionó el presidente López Obrador fue publicada en redes sociales por la secretaria de Gobernación, por Luisa María Alcalde. Se trata de un oficio fechado el 12 de diciembre del año pasado. Está dirigido, como decía el presidente, a la ministra presidenta de la Corte, a Norma Piña. Y ahí, bueno, señalan que el modificar la medida cautelar de prisión preventiva a los militares implicaría un alto riesgo de sustracción de la justicia, ya que bueno, podrían fugarse o volverse ilocalizables. Además, la carta señala que se confiaba en que el Poder Judicial velaría por el Estado de Derecho y garantizaría los derechos de las víctimas. Por su parte, el Consejo de la Judicatura también, ¿qué cree?, emitió una tarjeta informativa y en esta hacen una extensa explicación del caso. Y el asunto no es menor. Y es que destaca que los abogados de los militares fueron los únicos que interpusieron un recurso de revisión ante un tribunal colegiado. Bueno, quien no lo hizo fue la Fiscalía General de la República. Es decir, no aportó datos de pruebas suficientes para justificar la prisión preventiva. O sea, no es que no los haya, o que no existan. Es que nada más, si los hay, si existen, no los presentaron. ¿Quién? La Fiscalía. Lo que llevó a que el juzgador determinara aplicar las medidas cautelares no privativas de la libertad que justo le acabo de mencionar. Ahí tiene usted al elefante reumático, ¿sí? A la Fiscalía General de la República. Y bueno, en más información, y en cuanto al proceso penal en contra del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, un juez federal aplazó hasta abril la audiencia en la que la Fiscalía General de la República, bueno, pues acusará formalmente al ex procurador por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, justo en el caso Ayotzinapa. Se adelantó, por cierto, que por esos delitos la Fiscalía va a solicitar una condena. ¿De cuánto tiempo? De 82 años de prisión. Y cambiamos de tema, porque la situación en Chiapas, que aquí hemos sido puntuales en llevarle a usted lo que está sucediendo allá, un polvorín, no parece mejorar. Y a 2 días del enfrentamiento entre habitantes de Chicomucelo con elementos del ejército, ahora habitantes de municipios de la Sierra Madre Chiapaneca, igual se enfrentaron elementos del ejército y de la Guardia Nacional luego de que hubiesen detenido a presuntos halcones. Irán Salas, tú nos tienes los detalles.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas. Y la noche de este lunes se desató de nueva cuenta un episodio violento, ahora en los municipios de La Grandeza, de Siltepec y del Porvenir, cuando miembros del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional llevaron a cabo la captura de individuos presuntamente vinculados a grupos del crimen organizado, desencadenando con ello tensiones con la población local. Las Fuerzas Armadas pertenecientes al 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional con base en Chicomucelo, junto con elementos de la Guardia Nacional, ingresaron a los municipios de La Grandeza, del Porvenir, ubicados en la zona alta de Chiapas. En su trayecto se encontraron con retenes, puestos de control y bloqueos efectuados por la población civil, quienes intentaron obstaculizar el avance de las Fuerzas Armadas. En respuesta, el ejército utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, generando un enfrentamiento tenso. A pesar de los intentos de diálogo por parte de los mandos militares, la población respondió con palos, con piedras. Los enfrentamientos resultados fue la intoxicación de hombres y mujeres que intentaban impedir el ingreso de las Fuerzas Armadas afectados por los gases lacrimógenos. Jóvenes portando palos y piedras confrontaron a las Fuerzas Armadas lanzando insultos, acusándolos de ser vendidos. Exigieron a las autoridades desmantelar primero el grupo del crimen organizado que opera en esa zona de Chiapas antes de permitir el paso de las fuerzas militares. Los videos capturados por habitantes de esas comunidades pues fueron difundidos en las diferentes redes sociales, fueron enviados a medios de comunicación, a periodistas, mostrando el tenso intercambio verbal y la confrontación entre los militares y la población civil. La situación en la Sierra Madre Chiapas sigue siendo delicada y las autoridades buscan restablecer la calma y resolver las tensiones que se vive en esta parte del país. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Gracias, Irán. Y mire usted, la caravana migrante Éxodo de la Pobreza, luego de dividirse, continuó con su paso por el territorio de nuestro país. Después de 15 días de caminar por Oaxaca, alrededor de 1.500 personas buscan enfilarse con dirección a Veracruz, pero al ser este un trayecto más complicado, por decirlo de alguna manera, accedieron ellos a ser trasladados en autobuses. Lupita Tomás, buenas noches. Voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches, te saludo desde Oaxaca para comentarte que, bueno, la caravana migrante, la caminata llamada Éxodo de la Pobreza, ya está arribando en los primeros contingentes a Tierra Blanca, Veracruz, es decir, ya no está en territorio oaxaqueño, después de que llegaron a un acuerdo para que ellos pues hicieran esta consideración de que la ruta que ellos preveían para seguir caminando por Oaxaca pues no era tan viable para sus intenciones de llegar a los Estados Unidos. Ellos van a continuar su ruta por Veracruz, que es una ruta pues prácticamente más corta y con en algún momento transporte que puedan utilizar. Luis Rey García Villagrán hizo algunos comentarios a la prensa, mencionaba que se requerirían, unos 50 autobuses, ya por la mañana salieron, y estos aproximadamente 1.400 migrantes pues estarán ya en tierra veracruzana. Hay que recordar que salieron desde el 24 de diciembre en Tapachula, llevaban recorriendo aproximadamente 450 kilómetros a pie. Ya el cansancio en muchos de ellos es notorio, también el desgaste físico, y bueno, pues encontrándose con algunas situaciones en las que no siempre son bienvenidos, pero bueno, pues están transitando con la intención de llegar a los Estados Unidos y ahora continuarán su trayecto hacia Veracruz, Juan.
Y bueno, ya que estamos en temas migratorios, hoy por la tarde el presidente junto con la secretaria de Relaciones Exteriores y los secretarios de la Defensa y de la Marina sostuvo un encuentro con tres congresistas de los Estados Unidos, dos republicanos y un demócrata. Todos ellos son legisladores del estado de Texas. ¿A qué temas llegaron? ¿Acuerdos? Sara Pablo, tú nos dices.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió durante aproximadamente 2 horas con tres congresistas de Estados Unidos, dos republicanos y un demócrata, todos del estado de Texas. Entre los temas que se trataron está comercio, seguridad y migración. El ejecutivo escribió en su cuenta de X: "Compartimos el criterio de que debemos trabajar juntos por el bien de nuestros países, aun con nuestras normales diferencias". La canciller Alicia Bárcena informó al término de la reunión en una breve entrevista en la calle Corregidora que acordaron trabajar juntos.
Hemos acordado que vamos a trabajar juntos con una mirada regional, apoyando también la frontera sur.
Pues ahí tiene usted, vamos a trabajar juntos en un marco de cooperación y de amistad y vamos a avanzar y luego, en fin, nos vamos a una pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Por la mañana, el INEGI dio a conocer datos sobre los homicidios dolosos registrados en el primer semestre del año 2023, en donde, bueno, dicen que hay una reducción del 7.6% con respecto al primer semestre del 2022. Héctor Herrera, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Fíjate que de acuerdo con cifras del INEGI, de enero a junio del 2023 se registraron 15.082 homicidios en el país. Esto se traduce en un 7.6% menos que los 16.316 casos que fueron reportados en el primer semestre del 2022. Esto significa, Juan, que a diario son asesinadas 84 personas en el país. Los estados donde se registran pues más homicidios son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. De acuerdo con el INEGI, durante ese periodo se registró una tasa de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, y esta, bueno, también es menor a la tasa registrada para el mismo periodo del 2022, que fue de 13 por cada 100.000 habitantes. En el caso de los hombres, en el primer semestre del 2023, la tasa fue de 21 homicidios por cada 100.000, y con respecto al mismo periodo se observa también una disminución de una unidad con la información definitiva, ya que en ese año fue de 22. Entre las principales causas de defunción por homicidio destacan en estas estadísticas las agresiones con armas de fuego, con 10.573 casos. Le siguen en orden de importancia las agresiones con objetos cortantes, que sumaron 1.365 decesos, y en estas cifras también se incluyen las agresiones por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, que ascendieron a 1.014 muertes, y además hubo 1.598 casos por agresiones por medios que en su momento no fueron identificados. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias. La doctora Claudia Sheinbaum mantuvo este martes una agenda privada, pero en sus redes sociales dio a conocer que durante su gobierno, al frente de la Ciudad de México, bueno, se aplicó una estrategia de seguridad de 4 ejes: atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación, y también coordinación. Y aseguró la doctora Sheinbaum que se disminuyeron significativamente los delitos de alto impacto al reducirse en un 59%. También destacó la doctora Sheinbaum la importancia de los senderos seguros, que ayudaron a disminuir la percepción de inseguridad en mujeres. Por su parte, Xochitl Gálvez, ella dijo que el gobierno dijo que tiene expectativas mediocres al celebrar la disminución de homicidios dolosos, pues dada a conocer por el INEGI, y en cuanto a los llamados del presidente López Obrador a la oposición de dar a conocer sus propuestas, Xochitl pues le pidió no comer ansias. Jorge Álvarez Maínez no tuvo actividades el día de hoy. Lo que más destaca en Movimiento Ciudadano es que, bueno, pues ya se lo dijimos, Luis Donaldo Colosio va a contender por el Senado, y en su ya tradicional conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, él anunció que la próxima semana va a presentar pruebas para demostrar que ex consejeros del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba, buscan que el Instituto y el Tribunal Electoral multen con más de 60 millones de pesos a su partido. Por otro lado, aseguró que las acusaciones de que el movimiento que encabeza recibe financiamiento del crimen organizado, pues son viejas acusaciones del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Escuche.
Es una vieja acusación, pero igual no hay pruebas y es falso lo que ellos señalan. Nuestro movimiento nunca ha sido financiado por dinero ilícito. No lo necesitamos, nuestras campañas no son caras.
Bueno, ayer fue el último día para la credencialización del INE en casos específicos como modificación de datos. Sobre este proceso, la consejera electoral Carla Humphrey, pues ella dijo que el término de este proceso no obedece a sesgos políticos, ya que los plazos establecidos son por normativa y garantizan las siguientes etapas del proceso electoral. La consejera dio a conocer un informe sobre la campaña para que la ciudadanía cuente con el plástico, y ahí señaló que el crecimiento en los últimos 5 años del padrón electoral es de 11 millones y de 8 millones para el listado nominal. Escuche.
Tajantemente, obviamente rechazo cualquier acusación respecto de que este plazo fijado antes del inicio del proceso electoral en el mes de septiembre tenga que ver con alguna opción política. Respecto de la integración del padrón electoral, sí, sí es el más grande de la historia, está llegando a 100.041.085 personas. Para validación y verificación del padrón la tienen que hacer en equipos de cómputo que están en instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Y cada vez más las listas de nominales de electores el día de la jornada electoral cada vez tienen menos datos, justamente porque también los hemos hecho responsables de regresar ese listado al Instituto Nacional Electoral, y si no también hay las sanciones correspondientes.
Bueno, ahí está. Ya le informé sobre el calificativo de traidores del partido que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, le dijo al presidente del PRD, a Jesús Zambrano, y también a otros miembros de este partido por la definición de las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados. Bueno, hoy Silvano dijo que Silvano Aureoles, muy buenas noches, te saludo con muchísimo
Juan,
gusto.
Buenas noches. Sí. Igual, bien, muchas gracias. Un poco agripado, pero todo bien.
Se te oye, sí, un poco molesto la garganta. Sí. La hacemos corta para no lastimarte la garganta, pero sí, es de mucho interés.
No te preocupes.
Gracias, Silvano. Y yo creo que también a la audiencia, que nos digas qué está sucediendo en el PRD. Hoy te dijiste una vez más preocupado por lo que sucede en el partido.
Pues, Juan, un proceso paulatino de decisiones equivocadas que llevan al partido en el que yo inicié mi vida política, del que soy militante fundador, que a estas alturas lo han llevado a estar en el límite de perder el registro, porque se convirtió en un club de amigos, de cuates, de lealtades ciegas y de decisiones para favorecer querencias en lugar de objetividad y competitividad, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Imagínate, en el caso de Michoacán, un estado que es emblemático en la fundación del PRD, tú lo sabes, Juan.
Claro.
El presidente del partido, tanto nacional como estatal, me refiero, pero Jesús Zambrano y el estatal Octavio Campo, se empeñan en imponer candidaturas en función de sus querencias, no de quién puede ser más competitivo. Me decían incluso los aliados hoy, pero ¿por qué los aliados en el marco del frente que se ha conformado? Porque si hay actores que incluso ayudan a ganar las dos fórmulas al Senado, una competencia que evidentemente para el PRD es crucial porque es el estado que más votos le da al partido en estas épocas de sequía, de votos para el PRD, porque se empeñan no solamente en no buscar las figuras o los cuadros más competitivos, sino imponer candidatas a su antojo. Uh-huh. Eso creo que ha sido una práctica recurrente de este grupo que se adueñó del partido, este denominado grupo de los chuchos, que hoy ya queda menos de la mitad, porque incluso entre ellos han tenido problemas internos, pero no se dan cuenta de que el barco se está hundiendo y que está a pique y le siguen abriendo la llave. Es decir, es una cosa poco entendible, Juan, que de plano ya no, así como dijo el chismoso de mi tierra, ya no me aguanté él, y bueno, pues ya, si lo que quieren es desaparecerlo, pues mejor digan. Zambrano, cada vez que respira, habla del autoritarismo de López Obrador y de dictador, y él hace lo mismo en chiquito, ya en una cáscara, pero hace lo mismo, es un pequeño dictador en un partido que naufraga ya a punto de hundirse la barca, y todavía no recapacitan, no nada.
¿Qué queda, Silvano, de aquel PRD que viene del Frente Democrático Nacional, referente de la izquierda mexicana, el día de hoy ante estas tribus que señalas que con endogamia le pueden hacer tanto daño a una causa? ¿Y a dónde te vas a ir? ¿Qué vas a hacer?
Voy a dar la batalla, Juan. Queda muy poco de mi partido, el que yo ayudé a fundar, porque he dado la batalla, o di la batalla, por muchos años, más de 3 décadas, con todo, y les digo, quienes durante más de 30 años hemos ganado elecciones y le hemos dado vida al partido, pues hoy están relegados figuras como Miguel Ángel Mancera, que ganó la ciudad con el 70% de los votos, el propio Cházaro, que se registró en la ciudad, que de repente, sin mediar ningún diálogo, nada, nomás le avisan que ya el señor Zambrano decidió apoyar al candidato del PAN, y luego van a Michoacán a imponer una candidatura, que mi respeto es para la señora que están intentando imponer, pero que no gane ni su municipio, o sea, el donde es actualmente presidenta municipal. Es una tragedia, Juan. Por eso, por lo menos, hay que decirlo a tiempo, que no digan o después decir yo no se los dije. No, sí se los voy a decir.
¿Sigues la lucha dentro del partido, Silvano? ¿Adentro del PRD?
Pues mira, voy a dar la batalla hasta donde mis fuerzas me den, porque no me resigno, Juan, como tú bien lo dijiste, a perder un proyecto político que es un activo importante, activo político histórico para el país. El PRD viene siendo la continuación de aquel partido que se fundó en 1919, que tuvo su registro en el 77, y que ahora estos burócratas político-electorales se lo están consumiendo, porque son unos burócratas. Zambrano nunca ha ganado una elección. A quienes andan poniendo nunca han ganado una bendita elección, y se quieren consumir y comer lo último que queda, porque no saben hacer otra cosa más que ser parásitos de una fuerza política que le dio mucho al país y que aún tiene mucho por hacer.
Silvano, nos cae la pausa. Te agradezco que nos hayas acompañado. Estamos pendientes y en comunicación.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Ayer le informé sobre el secuestro de 4 integrantes de la comunidad Levarón en Chihuahua. Le di a conocer también que 2 de ellos ya habían sido liberados. ¿Qué sucedió con los otros 2? También fueron liberados. Mara Almeida, voy contigo. Buenas noches.
Hola Juan, muy buenas noches, qué gusto poder saludarte a ti y al auditorio, comentarte desde el estado de Chihuahua que después de haber hecho presión en Palacio de Gobierno, tener una reunión con el secretario general de este estado, Santiago de la Peña, y haber estado con pancartas afuera de Palacio de Gobierno, pues ya soltaron a las dos personas que quedaban de los cuatro miembros de la comunidad de Barón. En un tuit que hace Brian Levarón dentro de la red social X, nos da a conocer que las personas están golpeadas, pero que están vivas y que ya les han dado una dirección para que puedan rescatarlas. Pues así, esta información nos demuestra que pues la unidad y la organización pues sí tiene resultados. Juan, un gusto habernos encontrado. Nos vemos en la próxima ocasión.
Muchas gracias, Mar. Estamos pendientes. Mire, al ser cuestionada sobre este secuestro, la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, ella aseguró que los estados y los municipios no pueden estar haciendo el trabajo del gobierno federal, por lo que le hizo un llamado a la secretaria de Seguridad a dejar de ser omisa o dejar de hacerse. Escuche usted lo que le dijo.
Realmente, bueno, pues son situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa, y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública federal, que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. No es una situación del estado de Chihuahua, son delitos del fuero federal y tiene ya que el gobierno federal y el presidente de la República abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos, todos. Y en medio, sin importar colores, preferencias, ideologías, los ciudadanos víctimas. Y a ellos, no se les puede estar diciendo que los delitos que se cometen en contra suya no se atienden porque son o no del fuero común o del fuero federal. Hacer eso es indolencia. Y bueno, vamos a cambiar de información. Saludo con muchísimo gusto a la diputada por el PRI, Cintia López Castro.
Gracias.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Qué gusto saludarte.
Es un gusto aquí estar en tu programa, querido Juan. Y te quiero platicar de que hoy estamos pidiéndole mucho a otros estados que faltan por promover esta reforma que hicimos sobre violencia vicaria, que la metimos en la Ley General para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, pues para los que nos escuchan, violencia vicaria, que yo creo que muchas mujeres la han vivido, es cuando el cónyuge, él o el padre de los hijos o la pareja, violenta a las mujeres diciéndole... violentándolas con sus hijos, diciéndoles a ver cómo pagas la escuela de ellos, no sé cómo les vas a dar de comer, son tus hijos.
Sobre todo en casos, te pregunto, de familias de padres divorciados y con una extorsión, por llamarlo de alguna manera, de la pensión alimentaria o de cualquier otra obligación por parte del cónyuge en cuestión hacia la mujer. ¿Es exclusivo para la mujer?
Bueno, también puede ser para el hombre, también vemos muchos hombres que no les dejan ver a sus hijos, que también ya cada vez hay más casos, también que no los dejan ver a sus hijos, que se los esconden, aunque ellos quieran pagar la pensión, ya no los dejan, y bueno, pues va
también
por
aplica.
También aplica, y además te voy a decir una cosa, man, aquí lo que no debe de haber es esa violencia donde los hijos sean un objeto de una negociación, donde los hijos sean este objeto de violencia, donde cualquiera de las dos partes, ya sea padre o madre, empiezan a decir, pues son tus hijos. Muchas mujeres no toman la decisión de divorciarse porque dicen, pues es por mis hijos, ¿no? Y tienen esta violencia por parte de los padres, y también muchísimos padres, a ver, ya están hasta metiendo juicios para poder ver a sus hijos, ¿no? Porque a veces no se los dejan ver. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues lo que queremos es, ya se tipificó la violencia vicaria, ya hay una sanción, ya está en juego la patria potestad de los hijos por este tipo de violencia. Y bueno, lo que nos interesa ahora, ya está la ley, es darlo a conocer. Por eso te agradezco mucho este espacio para dar a conocer que existe esa ley, que pusimos presupuesto para que haya centros de atención psicológica, que hay además líneas telefónicas que pueden asesorar en el tema. ¿Por qué? Porque no podemos permitir en este país que exista la violencia vicaria, que es esa violencia que ejerce un familiar con lo que más le duele a cualquier persona, que por supuesto son sus hijos. hijos.
El interés supremo de la niñez es lo que aquí
es lo que prevalece, por supuesto. Es proteger el interés superior de la niñez, es proteger a los niños y sobre todo que los niños dejen de poner, de estar en medio de esta, de estas violencias que pasa, pues violencias familiares que vemos en todos los casos.
Ya es ley.
Ya es una ley.
Es ley aprobada por el Congreso de la Unión.
Ya está aprobado. Te quiero decir que hay 4 estados que ya se aprobó y que no se ha publicado, como es Coahuila, como es Guerrero, como es Durango y Querétaro. Entonces, bueno, pues ahorita estamos haciendo un llamado a los congresos locales. Hoy lo tenemos en 22 estados. Hay estados, uno que no lo han presentado y otros que no lo han publicado. Entonces, pues estamos haciendo una labor con todas las diputadas y diputados locales para que puedan publicar esta ley. Y bueno, pues el 60% de las mujeres han hablado de que han vivido esta violencia vicaria. Entonces 60% es un problema.
De 57, mujeres, sí. 50, casi 60% de mujeres con hijos han vivido violencia vicaria. Y esto me decías que no es un asunto que se dé exclusivamente en matrimonios pues ya rotos, ya divorciados, en familias ya divorciadas, sino también
en los propios matrimonios.
Que viven en la misma casa y que continúan con el vínculo matrimonial.
Sí, que continúan con el vínculo y que muchas veces las mujeres no toman la decisión de separarse y divorciarse porque hay una violencia todo el tiempo de decir, y así vas a dejar a tus hijos y cómo les vas a dar de comer y y vas a ver cómo le va, cómo
¿quién
le vamos
protege
a hacer?
O cómo se protege a las víctimas de esta situación, a los niños por supuesto, pero al padre o a la madre que están siendo víctimas de violencia sicaria, ¿a dónde tienen que acudir? ¿Tú sabes más datos de esto, Cintia? Porque me parece fundamental.
Mira, es fundamental. Te quiero decir que fue una batalla grande para meterle presupuesto. Hoy hay atención, casas de atención. Hoy hay toda una política también para que pues está con Inmujeres, ¿no? Que se hizo también con Inmujeres para prevenir la violencia. Entonces, bueno, pues ahí en Inmujeres han promovido también estas casas, estas líneas telefónicas, primero pues para dar atención psicológica, para que la mujer o el padre puedan estar protegidos, para explicarles lo que es este tipo de violencia, porque muchas veces pues por falta de conocimiento no se sabe y entonces no se sabe qué hacer. Bueno, hoy les quiero decir a esas mujeres que ya está tipificado la violencia vicaria, que ya hay una ley que las protege y que nadie tiene por qué meterse con sus hijos o violentarlas o chantajearlas con sus hijos.
¿Qué pasa en estos estados que mencionas que tienen pendientes sobre esta ley que no se ha discutido o que no se ha publicado en los congresos locales? ¿Qué pasa con las víctimas de estos delitos en estas entidades, Cintia?
Por eso nos surge que ya se publiquen, porque los estados que no las han promovido, los estados que no las han publicado, pues si llega una mujer a denunciarlo, pues pueden decir, es un problema marital, como se decía antes, ¿no? Ay, es un problema marital, es un problema de pareja.
O sea, no las protege la autoridad.
No es una causal de divorcio, no las protege la autoridad. Hoy te quiero decir,
¿por qué no lo aprueban? Cuenten rápidamente, o sea, ¿por qué no lo publican?
Vemos una resistencia. Vemos una resistencia de varios legisladores, creen que esto se puede llevar a que mañana muchísimos hombres estén denunciados, pero como les digo, puede haber hombres denunciados, mujeres denunciadas. Lo que aquí se busca es que los niños no sean objeto de violencia, sino que pueda haber este respeto. Entonces, por eso hacemos ese
llamado.
Representante
popular, sin importar el partido, me parece que es uno de muchos asuntos que trascienden los partidos, puede estar en contra de garantizar y salvaguardar el interés superior de la niñez.
Bueno, si el PT, que votó en la Cámara de Diputados en contra de la 3 de 3 para que no pueda haber más deudores alimentarios de candidatos, pues sí hay legisladores locales que están bloqueando esta reforma a la Ley General de un acceso a una vida libre sin violencia, porque les da miedo pues lo que pueda pasar. Entonces la próxima vez, Juan, te voy a traer la lista con nombre y apellido para que los ciudadanos la conozcan.
No, pues sí, porque finalmente son sus representantes populares, y a ver que les echen una llamadita a ver si están de acuerdo en que pues no se dé viabilidad a esta ley que interesa, que protege a los niños, ¿no?
No, y sobre todo que están frenando pues algo que ya lo aprobamos en la Cámara de Diputados, uh-huh, que ya se publicó en el Diario Oficial, que ya lo tenemos en 22 estados y lo único que estamos esperando es que se pase a los demás estados a nivel nacional.
Pues estaremos pendientes, pero
a los niños.
Y cambiamos rápidamente de tema. Nos queda un par de minutitos, Cintia, pero yo te quiero preguntar cómo va el proceso que estás llevando a cabo para pues ir al Senado de la República representando a la Ciudad de México.
Gracias, Juan. Pues ahorita te quiero decir que, a ver, fíjate que te voy a hablar de las mujeres. Somos 50 millones uh-huh las que van a votar en la próxima elección, imagínate, es muchísimo, uh-huh, 4 millones en la Ciudad de México, y es la primera vez en la historia de nuestro país que más de 25,000 cargos uh-huh de elección popular, que es muchísimo, la mitad somos mujeres. Entonces uh-huh me siento muy honrada. Ahorita estamos en un periodo de intercampaña que uh-huh empezó el 18 de enero, termina el 29 de febrero, porque uh-huh es año bisiesto, uh-huh, y en este periodo todos los candidatos, no solo yo, todos podemos estar en foros, podemos claro hacer entrevistas, podemos tener reuniones con militantes, se puede escuchar, se pueden ir a universidades, solamente no se pide el voto, uh-huh, y a partir del 1 de marzo al el primer domingo de junio, que es el 2 de junio, pues es toda la campaña, que son 90 días. Entonces ahorita pues estoy escuchando universidades, teniendo reuniones con los militantes de mi partido, pues yendo a mercados, yendo a escuelas, y bueno, pues escuchar a la Ciudad de México, que son 9 millones de habitantes. Uh-huh. Entonces pues apenas da el tiempo para poderlos recorrer.
Pues estaremos pendientes. Gracias, Cintia, muchísimas gracias. Y bueno, un tema muy importante el que has traído a la mesa hoy, la violencia vicaria y la resistencia por parte de algunos congresos estatales en darle viabilidad. En fin, estaremos pendientes y espero los nombres de los que
vamos a exhibir.
No conste. Gracias, muy bonita semana.
Gracias, Juan.
Y usted no se vaya, nos vamos a una breve pausa. Al regresar, mucha información. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos al estado de Guerrero. En Guerrero son varios los municipios que tienen serios problemas de inseguridad. En Taxco, ante la ola de violencia, las escuelas continúan cerradas y ahora pues el transporte también se paraliza, el transporte público, luego del asesinato de un taxista y de denuncias de que el crimen organizado los obliga, escuche usted, a hacer halcones. Y mientras, en Chilpancingo, la alcaldesa, usted recordará, se llama Norma Otilia Hernández y fue videograbada desayunando con el líder del grupo criminal Los Ardillos, y quien mientras, por cierto, en el desastre en Acapulco, por otro, lanzó pirotecnia para celebrar su informe, pues hoy es su cumpleaños. Suspendió todas las actividades en el gobierno municipal. ¿Para qué? Para celebrarse. ¿Cómo ve? Carla Galace, de la agencia Cuadratín, voy contigo.
Hola, muy buena noche, Juan. Es un gusto saludarte a ti, el auditorio, para informarles desde Taxco que la vida económica en esta ciudad está parcialmente detenida desde hace 3 días de que transportistas del servicio público, que incluye Urbans, taxis blancos, taxis colectivos y foráneos, dejaron de brindar el servicio, pues fueron amenazados de manera directa tras una serie de asesinatos la semana pasada. Así también está parcialmente detenida la vida en la ciudad, pues no todos los comercios ni la venta de plata en plazas, locales, tiendas, centros comerciales han acortado el horario al público, pues antes cerraban a las 8 de la noche y este martes comenzaron a hacerlo a las 5 de la tarde. El mercado dejó de abrir en el 40% de sus puestos. Este martes las escuelas en todos los niveles educativos cumplieron 2 días sin actividades escolares, condición que podría durar toda la semana, de acuerdo con testimonios de padres y madres de familia. Aunque también hay que decirlo, hubo patrullajes de policías estatales a bordo de motocicletas y agentes de la Guardia Nacional en el Zócalo, soldados del ejército haciendo recorridos en callejones y calles principales, pero la falta del servicio de transporte también afectó a diferentes rutas de la zona rural del municipio, lo que impide que la actividad comercial en el mercado disminuyera drásticamente, afectando también la economía local.
Y le digo, en Chilpancingo cantándole las mañanitas a la alcaldesa, cerrado el municipio. En cuanto al atropellamiento de un grupo de aficionados en Torreón, en Coahuila, el fiscal del estado dio a conocer que la carpeta de investigación dijo que está por concluir y que ya se tiene identificada la mujer que conducía la camioneta. Sergio Peinbert, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, gusto en saludarte. Les informo que esta mañana el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que ya quedó plenamente identificada la persona que manejaba la camioneta que el pasado domingo por la noche embistió a un grupo de aficionados de los Rayados de Monterrey, hora y media después de finalizado el partido contra el equipo del Santos, a las afueras del Estadio Territorio Santos Modelo de Torreón, y que dejó como saldo una mujer de 51 años fallecida y varios heridos. Se trata de una joven de 26 años de edad, de nombre Jennifer N., quien en el momento de los hechos conducía el vehículo en aparente estado de ebriedad. Desde esa noche ella quedó detenida junto con otras 5 personas que viajaban en la camioneta. El fiscal destacó que el caso ya entró a proceso de judicialización, por lo que se tiene un plazo de 72 horas para que el Ministerio Público presente las pruebas que señalan a la mujer como la responsable de homicidio. Solo falta establecer si el delito cometido fue accidental o intencional. Esta tarde, el cuerpo de Maribel Mercado, víctima mortal de este suceso, fue entregado ya a sus familiares por la Fiscalía Estatal luego de realizar la necropsia de ley. Sus restos ya fueron trasladados a la ciudad de Monterrey, pero su esposo Octavio de León y por lo menos 3 heridos más permanecen siendo atendidos en hospitales de la ciudad de Torreón. Esta es la información desde Coahuila.
Gracias, Sergio. Cambiamos de tema. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que recibió 5 propuestas para la operación de trenes de pasajeros. Óscar Zúñiga, buenas noches.
Gracias, Juan. A pesar de que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario no ha dado a conocer oficialmente los nombres de las empresas que están interesadas en participar en las concesiones para trenes de pasajeros, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha señalado que venció el plazo el pasado 15 de enero, tanto para empresas que ya cuentan con concesiones ferroviarias como de aquellas que quieren participar por primera vez. Ante ello, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dijo que se recibieron 5 propuestas de empresas interesadas en contar con una concesión para el transporte de pasajeros. Entre ellas, se sabe que están las grandes empresas como Ferromex, Ferrosur, Canadian Pacific, Grupo México y Kansas City, aunque podría haber otras particulares que se hayan interesado. Si estas grandes concesionarias declinan su participación por algún motivo, se continuaría ofreciendo la oportunidad de que otras empresas privadas pudieran ingresar para competir. Sin embargo, si no se tiene la participación suficiente, entonces el ejército se estaría haciendo cargo de las operaciones. Por lo pronto se esperarán los tiempos y se verá cuáles son las empresas que quieren tomar este importante reto. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar. Vamos ahora a temas internacionales y con ello a las primarias republicanas, porque el día de hoy se llevaron a cabo en New Hampshire, en Estados Unidos, en donde el ganador fue Donald Trump. En una contienda, pues ahí este proceso que pues no tuvo mucha competencia Donald Trump. Francisco Villalobos, no participó el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Voy contigo, Paco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. En efecto, como bien mencionas, o sea, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, se bajó de la contienda electoral. Saludos a todos aquí desde la ciudad de Houston, Texas. Se bajó de la contienda electoral el domingo, debido a de que aun cuando llegó en un solo lugar en Iowa, sabía que no tenía nada, absolutamente nada que hacer en New Hampshire, pero principalmente, y debido a que aquí en Estados Unidos el Estado no es quien da, digamos, el financiamiento a las campañas, sino son los candidatos, uh-huh, los que tienen que buscar la manera de cómo buscar los recursos para seguir adelante en sus campañas. Todos los donantes que tenía Ron DeSantis se los llevó Nikki Haley y se quedó sin dinero. Entonces anunció que se salía. Le endorsó a Donald Trump para el resto de la contienda, como han hecho todos los candidatos que han salido. Y pues Nikki Haley apostaba quizás no para ganar New Hampshire, sino un segundo lugar abajo de los 9 puntos. Ahorita, según aquí los datos, y por cierto también hay que mencionarlo, el presidente Biden también gana New Hampshire. Obviamente él no tuvo nadie que le compitiera en contra de él. Uh-huh. Él también gana New Hampshire en esta primaria. Pero Nikki Haley, insisto, está ahorita a 9 puntos abajo de Donald Trump, y si se mantiene abajo de dígitos singulares, sin irse a 10, 11 o 12 abajo, tiene todavía una muy buena posibilidad de que sus donantes lo abandonen. Algo que me llamó la atención, querido Juan, uh-huh, el discurso de victoria de Nikki Haley básicamente indicó que la declaración que le caló a Donald Trump en su discurso que menciona después de que habló Nikki Haley, uh-huh. Que la primer partido político que se deshaga de su candidato de 80 años, refiriéndose a los demócratas con Biden, o con Donald Trump, que va a tener 80 años dentro de dos, uh-huh. Va a ganar la contienda electoral. Esto le caló hasta lo más profundo a Donald Trump, porque su discurso, ¿sí? no solamente llamó a Nikki Haley como una usurpadora, porque estaba dando un discurso como si fuera de victoria, cuando ella nunca dijo que había ganado, uh-huh. como si fuera de victoria cuando perdió y no ganó en Iowa, y que no tiene nada que estar haciendo en la contienda electoral. Nikki Haley también retó a Donald Trump que no tuviera miedo y que se enfrentara con ella en un debate en Carolina del Sur el mes que entra. Obviamente te digo esos detalles, a Donald Trump no le gustan, menos viniendo de una mujer, porque Donald Trump es así, no le intimidan las mujeres fuertes, las mujeres independientes.
Así como tiene un nombre eso, ¿no? Se llama Machito, según yo.
Exactamente, Machito inseguro. O sea,
oye, pero a ver, entonces,
toda su vida.
Nikki Haley pierde la primaria en New Hampshire y Donald Trump pierde los estribos.
Exactamente, y es lo que te digo, llamó la atención porque él ganó en Iowa, ganó en New Hampshire. Los expertos políticos indican, oye, ¿para qué? Pues, lo hubieras ignorado. Nikki Haley puede decir misa, lo que tú quieras y mandes, pero el punto es el que perdió Iowa, perdió New Hampshire, y aun cuando no fue una victoria tan abrumadora como lo que fue en Iowa, ¿para qué le atacas? ¿Para qué le das más tiempo?
Pues le suma, ¿no, Francisco? Porque los seguidores de Trump deben estar fascinados de ver a su candidato increpar a una mujer. Eso ha sido su discurso y le ha generado una enorme cantidad de votos. Ahí perdió ella, no él.
Le suma y le resta, porque le suma en la cuestión primaria, le suma en los ultraconservadores, en la gente que... Me cuesta trabajo decir conservadores, porque la verdad, o sea, hay gente conservadora, no comulgo yo con su política, pero que no son malas personas, Juan. No son misóginos, no son machitos, pero, o sea, el punto es de que el mensaje de Donald Trump es apela a su base, pero no les sirve, no le ayuda, no suma a la electoral general.
Pues ya veremos, Francisco, porque esa América profunda y brava está demasiado despierta. Te mando un abrazo.
Vamos a ver qué es lo que sucede y te mando también un fuerte abrazo, compañero.
Estaremos pendientes. Mil gracias, querido compañero. Y con esto nos vamos a información un poco más amable, porque luego de una travesía literal y metafóricamente hablando, la jirafa Benito ya está en Puebla.
Después de haber recorrido 2.000 kilómetros con una duración de 30 horas, Benito arribó escoltado por 3 unidades de la Guardia Nacional y medios de comunicación a African Safari, su nueva casa, después de ser rescatado por el movimiento Salvemos a Benito del Parque Central de Juárez, donde vivía en condiciones deplorables.
La gente maravillosa, yo estoy increíblemente conmovido con esa unión nacional que he visto. Es increíble cómo un animal en crisis, una jirafa, lejísimos de Puebla, ha unido no nada más a los poblanos y a los chihuahuenses, sino a todo México.
La jirafa Benito será cuarentenada en un área adaptada especialmente para su integración, en un hábitat similar en el que se desarrollan las especies de su tipo en África.
En estos días vamos a estar trabajando con él para poderle tomar una muestra de sangre que nos es muy, muy importante. Vamos a tomar muestra de sangre del cuello o de una de las patas, y con esa sangre vamos a correr un montón de estudios para determinar el estado de salud y estar seguros que Benito no representa una amenaza de salud para el resto de la población. Estamos seguros que no es el caso, pero tenemos que cuidar los más de 7.500 animales que tenemos acá y asegurar de esa manera.
Fran Carlos Camacho señaló que el traslado se llevó a cabo sin contratiempos durante su recorrido por 10 estados del país, y Benito llegó alrededor de las 3:30 de la madrugada en perfecto estado de salud.
Pues ahí está Benito, finalmente. ¿Ya vio los memes? Están muy buenos algunos. No se los voy a repetir aquí porque no vaya a herir alguna susceptibilidad. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, apenas es martes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.